RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. En el programa de hoy hablaremos de ciberbullying. Hoy nos acompaña Abel Vaquero Correa, psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en psicología jurídica de la Universidad Católica, magíster en psicología con énfasis en adicciones y violencia, docente de la UNAD desde hace 12 años, actualmente se desempeña como docente del programa de psicología, dirigiendo el curso de psicología. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bienvenido, Abel, es un gusto contar contigo en el día de hoy. Me gustaría que comenzáramos hablando sobre los antecedentes de este problema que es cada vez más común y de pronto es poco investigado y poco observable para muchos.
Muy bien, Melissa, buenos días. El tema que vamos a tratar es sobre el ciberbullying. Este es un fenómeno muy reciente. Prácticamente en los últimos 10 años es que se ha venido hablando del problema del acoso escolar, el matoneo, y parece que día a día cobra como mayor importancia y mayor expectativa. Precisamente el día de ayer tuvimos la noticia de un joven que se quitó la vida por un caso de maltrato o de acoso en un colegio. A nivel internacional han llamado la atención algunos hechos, como por ejemplo el suicidio de Amanda Michelle el 10 de octubre del 2012. Amanda Michelle era una estudiante canadiense conocida internacionalmente por un caso de ciberacoso que la llevó a suicidarse. Antes de su fallecimiento colgó un video en YouTube de 9 minutos de duración, en el que relataba sus experiencias: chantaje, acoso escolar, agresión física. Dicho video llegó a ser noticia en los medios internacionales de comunicación. Otro caso es el de Allen Harkey, un joven de Melbourne, Estados Unidos, de 17 años. Se quitó la vida en 2009 tras haber sufrido ciberbullying en una red social. El tribunal que juzgó el caso en 2011 sentenció que había muerto a consecuencia de un acto de violencia. Otro caso es el de Romina Perrón, estudiante de 10 años de un colegio bonaerense, que tuvo que sufrir que una compañera de clase creara un grupo en Facebook dando razones para odiarla. Dicho grupo llegó a sumar más de 5.000 fans y a pesar de los esfuerzos de la madre de Romina, Facebook nunca lo eliminó, y eso pues obviamente le causó muchos problemas.
Bueno, precisamente pues estos casos son pues bastante graves, ¿no? Y esos son pues los casos más conocidos. Con seguridad se presentan muchos más casos que pasan desapercibidos y que aún los propios, digamos, sí, la sociedad y ya en las propias familias se desconoce por completo. Todas estas, digamos, manifestaciones de odio, de rabia, de discriminación dentro de las redes sociales podrían pues llegar a considerarse ciberbullying sin duda, en el caso de los chicos que están realizando pues sus estudios, ¿no? En su bachillerato, en su primaria, inclusive. Bueno, ¿cuáles serían los efectos de estas acciones hostiles contra los niños?
Bueno, antes podemos mencionar un poco como las circunstancias en que se produce el ciberbullying. Claramente es una acción que ejercen algunos niños contra otros en un ámbito de anonimato o de intimidad, dado que generalmente el agresor se oculta en su propio equipo de cómputo para agredir a otro sin que nadie perciba que lo está haciendo. Entonces, una de las circunstancias que facilita el ciberbullying es precisamente esa acción que se realiza en el anonimato. De otro lado, pasa desapercibido por los padres, por los maestros y por la comunidad en general, porque queda como en un ámbito privado entre agresor y víctima. Cuando ocurren casos de ciberbullying o de matoneo en cualquier escenario, bien sea en un escenario escolar, físico, o en un escenario virtual, los sentimientos, se producen sentimientos de impotencia en la víctima, se produce ansiedad, descenso de la autoestima, cuadros depresivos, lo cual dificulta su integración escolar y el desarrollo normal de su aprendizaje. En algunos casos, la severidad del daño los conduce al suicidio, como acabamos de mencionar en los casos que mencionamos de jóvenes que se han suicidado precisamente por tener situaciones de acoso.
Bueno, podemos darnos cuenta que los efectos son bastante graves y que tristemente pasan desapercibidos hasta que llegan a un punto ya que se generan también ciertas consecuencias y ya es a veces en algunos casos como los que mencionabas de estudiantes que se han suicidado a causa de esto, pues ya llegan pues sí a consecuencias letales. Hemos hablado de, así de manera general, de matoneo, de acoso, de, pues en el término en inglés, de bullying y de ciberbullying. En este caso, cuando hablamos de ciberbullying, ¿a qué nos estamos refiriendo de manera específica?
Bien, cuando hablamos de ciberbullying, nos referimos a aquellas situaciones que ocurren cuando un menor acosa, atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otro mediante internet, teléfonos móviles, consolas de juegos, otras tecnologías telemáticas, en forma de llamadas acosadoras por celular, amenazas y chantajes, revelación de fotografías e imágenes íntimas, revelar secretos, información privada, excluir a alguien de un grupo o un juego virtual, la difamación, concursos denigrantes. Los más comunes son aquellos donde se trata de desacreditar a la persona atribuyéndole defectos de cualquier tipo. A esto se apela cuando se publican imágenes íntimas o situaciones comprometedoras, sean que hayan ocurrido o que no hayan ocurrido. Para el agresor lo importante es denigrar y desacreditar a la víctima. Sobre los concursos denigrantes, ocurre que hay una modalidad entre muchas de las que se inventan los jóvenes, es la de hacer concursos, por ejemplo, la más gorda, la más fea, o la más libertina o lo que sea. De alguna manera se hace todo lo posible por que muchos participen en la degradación de la víctima y se unan pues a la situación de agresión y de acoso.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Conversaciones con Clio. En la voz de sus actores, experiencias y recorridos por las sendas de la investigación. No olviden nuestra sintonía todos los martes a las 11:30 a.m. por la radio UNAD Virtual. En Salud Global, temáticas de interés.
Es un gusto contar contigo en el día de hoy, Adriana. Me gustaría que comenzáramos este importante tema mencionando quién es el tercero excluido en la relación.
Hola, Melissa. Sí, ese tercero excluido es precisamente la relación como tal. Es decir, a lo largo de la construcción de pareja, siempre se pregunta o se inquietan por saber cómo se construye una relación de pareja, ¿sí? Pero cuando hablamos del tercero, es precisamente que la relación de pareja viene a ser un tercero entre los dos. No viene a ser ni tú ni yo, sino un tercero construido entre tú y yo.
¿Y qué es lo que se excluye en ese tercero?
Cuando hablo de excluido es porque lo que he visto a lo largo de la experiencia como terapeuta también de pareja, que en algunos momentos he tenido ese acercamiento, es que lo que excluye precisamente ese tercero es la concepción que tenemos de pareja. ¿Sí? Pensamos que la pareja es o sumarnos al otro, consumirnos totalmente, es decir, que yo paso a ser el otro o el otro pasa a ser yo, es decir, pasamos a fundirnos el 100% en la relación, pero no construimos. Es decir, cuando se da por construcción la relación es que tú y yo ponemos unos puntos intermedios y que lo que se ve a lo largo de las relaciones es que se mezcla mucho los mitos que se tienen frente a cómo manejar una relación, es decir, cuál es la concepción que yo tengo de qué es una relación de pareja. ¿Sí? Me sumerjo yo en el otro se sumerge en lo que soy yo, es decir, lo que mis intereses, mis sueños pasan a ser los de la otra persona y viceversa. O nos damos cuenta que tenemos una independencia dentro de esa relación y que a partir de ahí nos construimos como pareja. ¿Sí? Entonces lo que he visto a lo largo de la experiencia terapéutica con parejas es que llegan dificultades. ¿Por qué? Porque o el uno le entregó totalmente sus sueños, su vida al otro, ¿sí? A ser el otro, o no han llegado a ese punto en común. ¿Sí? Entonces dentro de algunos mitos, por ejemplo, está el dedicar 100% a la relación, ¿sí? Casi que muchas de las personas se olvidan de sus proyectos de vida, ¿sí? Y eso lleva a que la relación de pareja se vuelva casi que el otro, ¿sí? No un tercero, ¿sí? Por eso es tan importante comprender que en las relaciones de pareja hay que hacer un tercero donde uno más uno no es igual a dos, como dice un gran psicólogo, sino uno más uno es igual a tres. Es decir, pasamos a construir ese tercero a partir de mis sueños, mis intereses, tus sueños, mis intereses, a mediar, a llegar a acuerdos, para que yo no pierda la independencia, para que, como ser independiente, no pierda ni el proyecto de vida ni la independencia al conectarme o al estar enlazado con otro.
Pero entonces, pues, esta exclusión se da precisamente a partir de una serie de creencias, ya como inculcadas en la familia de origen e igualmente, pues, socialmente establecidas, en el mismo hecho en que cuando se habla de matrimonio se habla que la persona ya no son dos personas, sino es una sola persona, ¿cierto? Entonces ya prácticamente dentro de ese imaginario se asume que ya no son de cierta manera independientes, sino que todo tiene que ser absolutamente en función del otro.
Exacto, Melissa. Sí, se dan diferentes mitos, por ejemplo, en torno a la comunicación, ¿sí? Es decir, hay historias de vida que se ha vivido por independiente con parejas anteriores o en relaciones anteriores, que es algo muy íntimo de la persona que las ha vivido. Entonces no necesariamente al llegar a una relación yo debo contar, ¿sí? O debo comentar qué ha sido de mi vida. Hay puntos de intimidad donde la intimidad es propia, ¿sí? La intimidad no es totalmente, tiene que ser transparente con el otro, ¿sí? Claro, porque de hecho llegan parejas que han tenido conflictos por saber de esa historia anterior, ¿sí? Porque no se sanan heridas, porque no se tienen en cuenta, entonces no se tienen en cuenta que cuál es el ahora de la pareja, sino se retoma es la historia anterior de la otra persona. Entonces por eso es tan importante mirar, cuando yo voy a construir un tercero, ¿qué es lo que beneficia a ese tercero? ¿Sí? De mí, ¿qué es lo que con lo que yo llego actualmente cuando yo voy a construir una pareja? ¿Qué es lo que beneficia a formar una relación de pareja? ¿Qué he aprendido yo como mujer? ¿Qué he aprendido yo como hombre? ¿Sí? Entonces ese es uno de los mitos. Otro, por ejemplo, es en relación a esa concepción de hombre o mujer que yo tengo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando es un hombre o una mujer que se ha creado con concepciones machistas, ¿sí? Así llega a construir su relación. Entonces desde la mujer como una mujer sumisa o como una mujer más bien en contra del machismo, ¿sí? O como un hombre que siempre tiene que llevar el poder. ¿Sí? Entonces digamos que son mitos que también van construyendo en las relaciones y que desde ahí se generan conflictos, ¿sí? Conflictos, rupturas que dañan la relación de pareja y que son creencias o son mitos que hay que empezar a trabajar desde cada uno. Claro, hay personas que se quedan en su creencia y lo consideran como su realidad, como su verdad, y es a veces complejo movilizarlos, pero sí es importante que se tengan en cuenta cuáles son esos mitos que pueden estar interfiriendo en lo que es una relación de pareja, porque desde allí puede que estén los quiebres en cómo yo estoy construyendo mis vínculos en ese tipo de relaciones.
Entonces, ¿cómo podríamos construir vínculos sanos en esta relación de pareja?
Yo creería que algo importante tener en cuenta es primero eso, tener en cuenta que cada uno tiene un proyecto de vida con el que viene, ¿sí? Muchas veces casi que el proyecto de vida de muchas personas se vuelve a tener una relación de pareja, ¿sí? Pero se pierden los otros focos, entonces es importante reconocernos como seres integrales. ¿Qué es un ser integral? Un ser que tiene intereses, necesidades, sueños, anhelos, no solo en el ámbito de tener una pareja, sino a nivel profesional, a nivel individual, ¿sí? De sueños que se tienen de salir del país o de ir a ciertos lugares. Bueno, son proyectos de vida que yo debo compartir con la otra persona, ¿sí? Sin perderlos, porque es lo que pasa en muchas de las relaciones, es que cuando tú ves el punto de unión de la pareja, ahí se quedan los proyectos de vida, ¿sí? O se llevó a cabo el del uno y no el del otro, ¿sí? Entonces lo óptimo en una relación de pareja es que cuando yo llego a me encuentro con la otra persona, yo pueda compartir de esos sueños. De hecho, eso me lleva a decidir si sí o no la otra persona está de acuerdo y comparte eso, porque si no, eso va a ser un quiebre. Sí, muchas veces, o sea, yo quiero salir del país, la otra persona no. Entonces debemos desde ya empezar a mirar cómo va a ser ese punto en la relación, porque muchas veces las relaciones se convierten en una decisión emocional, ¿sí? Entonces sí, porque me gusta, es una atracción, pero no se miran todo ese tipo de aspectos que son fundamentales ya en el transitar de la vida de pareja. ¿Sí? ¿Qué tanto yo comparto con el otro? ¿Qué tanto me aporta para lo que yo quiero ser, para lo que yo quiero alcanzar, para lo que yo quiero estudiar, para donde yo quiero ir? ¿Qué tanto la otra persona cede? ¿Sí? Porque cuando la otra persona no cede, ahí es cuando hay que mirar hasta qué punto de verdad puede ser una relación sana, o si es solamente por el gusto, pero después a dónde me puede llevar a mí como persona, como sueños, con mi integridad.
Entonces, en ese sentido, pues deben haber puntos negociables y otros puntos no negociables, ¿cierto? En el momento en que uno establece una relación de pareja, se debe pensar, es en el mismo momento del noviazgo, ¿no? En el que se están conociendo y no como por esa emoción, por ese enamoramiento, como perder de vista lo que cada uno quiere, cada uno, sus planes, sus objetivos, sus proyectos.
Exacto, sí, hay un psicólogo colombiano que plantea una teoría frente a esto, y él dice que hay como tres procesos que uno debería tener en cuenta al unirse o al construir una relación, ¿sí? El primero es que tú conozcas la otra persona, que es conocer, es precisamente eso, conocer sus gustos, sus intereses, sus creencias, ¿sí? Hasta dónde es una persona flexible o no, su familia, su contexto, ¿sí? Para que después de que tú conozcas, pases a valorar, es el segundo paso que propone este psicólogo. Entonces, ¿qué es valorar? Es decidir si puedo o no podemos construir una relación, ¿sí? Para ahí sí pasar al tercer paso, que es interactuar. Lamentablemente, en esta situación de pareja o en la construcción de pareja, de relaciones de pareja, casi que actualmente se ve en la mayoría de parejas lo inverso, ¿sí? Es decir, empezamos interactuando, ¿sí? Valoramos, yo quiero estar con esa persona, ¿sí? Porque interactuamos, bueno, de una vez quiero estar con esa persona, y después conocemos y nos damos cuenta que no era la persona adecuada, ¿sí? O que no comparte gustos, o que es una persona poco flexible, o que es una persona que quiere que se haga solamente lo que ella o él quiera. Sí, entonces casi que estos tres procesos sí me parecen importantes cuando se habla de relación, sí, es decir, hay que ver un conocimiento. Lo que pasa es que en ocasiones precisamente es muy emocional, sí, pero yo considero que hay que, claro, manejar lo emocional, pero también tener en cuenta que una relación implica lo racional, es decir, implica que tú sepas hasta qué punto la otra persona puede construir contigo. Sí, yo considero que la relación de pareja es una sociedad donde tú pones y yo pongo, ¿sí? Cuando yo solamente pongo o doy, me canso, ¿sí? Se tiende a cansar una parte y eso lleva a ruptura la relación.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
En Salud Global, consejos y novedades.
Uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Bueno, realmente es muy interesante este tema y el mencionar este tipo de mitos pues nos permite comprender mucho más sobre esa relación de pareja y cómo se está comprendiendo y todos estos imaginarios, digamos, con los que viene cada persona a construir una relación de pareja. ¿Cómo qué otro mito podríamos destacar?
Otros mitos que también se encuentran es la noción de esposo y esposa, ¿sí? Es decir, claro que los traemos desde nuestros hogares, ¿sí? O de las construcciones que hemos dado en los diferentes contextos. Entonces, se encuentra hombres o mujeres, ¿sí? Que no están acostumbradas a ciertas dinámicas dentro de un hogar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estaba acostumbrado a llegar de trabajar y sentarme a ver televisión determinadas horas, pues debo saber que cuando ya se construye una relación de pareja con un acuerdo ya de matrimonio o de formar ya un proyecto de vida, debo ceder en algunas cosas, ¿sí? O por ejemplo, si mi noción de esposa es la esposa que tiene que llegar a hacer el oficio, mantener toda la casa ordenada, ¿sí? Entonces, ¿cómo posiciono al otro? Es decir, son mitos que en ocasiones llevan también a ir configurando esos roles, pero que en ocasiones desgastan la relación, ¿sí? Entonces hay que viabilizar cuál es la noción de esposo y esposa que yo tengo y que lo que les he estado recalcando, creo que el punto importante es que los dos vayan surgiendo integralmente, ¿sí? Cuando yo como mujer o yo como hombre siento que me estoy quedando, ¿sí? O siento que me estoy cargando con la relación, o siento que me está entristeciendo algo, creo que lo más viable es la comunicación, ¿sí? Es sentarme a hablar con el otro y decir, mira, me estoy cansando de estar llegando a la casa, hacer X, Y, Z, y tú igual, ¿sí? Creo que por eso es el tercero precisamente el que viene a configurar, y es cómo ser pareja y no ser individual, sin olvidar la individualidad, ¿no? Por eso el tercero se configura en algunos momentos en nuestra rutina diaria, pero también seguimos siendo seres individuales, ¿sí? Pero sí hay que manejar esos acuerdos que permitan movilizar, por ejemplo, esas concepciones de hombre y mujer que a veces cargan y desgastan la relación.
Bueno, ya para concluir, me gustaría que nos mencionaras algunos consejos o recomendaciones para las parejas que en este momento estén presentando algún tipo de conflicto.
Como lo resaltaba ahorita, creo que un punto importante es la comunicación, ¿sí? Creo que abrir espacios, de hecho, cuando llegan a consulta las parejas es porque se ha omitido la comunicación, es decir, ya está desgastada, y la manera de comunicarse es con golpes o con acciones que agreden al otro, Entonces, por eso hay que retomar el diálogo como esa ruta de comunicación que permite expresar lo que estoy sintiendo y sacar mis sentimientos a través de mi expresión verbal y poderlas poner sobre la mesa para desde ahí llegar a acuerdos. Claro que hay parejas donde el uno no se mueve, ¿sí? Donde el uno quiere que haya un cambio y la otra persona no se quiere. Entonces, creo que allí sí es importante buscar ayuda de un especialista, de un terapeuta en pareja que les pueda ayudar a precisamente a comprender cuáles son esos mitos o esas ideas que los están llevando a mantenerse quietos en la relación para desde ahí haber un movimiento, una movilización que ayude a oxigenar la relación. Sí, creo que eso es importante y es eso, el diálogo como una ruta efectiva donde yo expreso, tú expresas, construimos y evaluamos, ¿no? Vamos evaluando cómo se van dando las cosas. Lo ideal del cambio es que se vayan dando precisamente avances, ¿sí? Y que yo vaya evaluando y el otro vaya evaluando que sí se está dando una oxigenación que permite en la relación un bienestar mutuo.
Bueno, sí, desde ese punto de vista, pues cada uno debe tener un pensamiento un poco más flexible, ¿no? Frente al otro. No solamente tener esa capacidad de decir qué es lo que piensa y siente, sino también de escuchar al otro y de poder llegar a comprender el punto de vista del otro, ¿no?
Sí, claro que es importante eso, ¿sí? Muchas veces eso daña las relaciones, ¿sí? Y es que yo pienso que mi punto es el verdadero, ¿sí? O mi punto es el que es. Y no cedo, ¿sí? Entonces, claro, eso lleva a desgastar la relación. Por eso es tan importante que las dos personas estén en posición de dar, ¿sí? Es una relación mutual, ¿sí? No es una relación donde yo solamente, lo que decíamos ahorita, no es solamente donde tú das y no recibes porque eso cansa, ¿sí? Es dar y recibir constantemente, no solamente en la parte de los detalles, sino en la parte de los oficios, ¿sí? Es que tú das, pero también recibes colaboración en el hogar, es que tú das una palabra y también recibes una palabra, ¿sí? Todo eso dinamiza la relación, entonces creo que sí es importante eso.
Bueno, muchas gracias Adriana por acompañarnos, hemos llegado al final de nuestro programa, los espero en nuestra próxima emisión, hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.